De Mali, Guinea y Ecuador, respectivamente, de entre 30 y 50 años. Y la cuarta trabajadora, la arquitecta de la construcción, era Laura, que se hallaba en un baño de la primera planta en el momento del hundimiento. Además, hay tres heridos. El derrumbamiento se produjo poco antes de la una del mediodía y coincidía con la hora de descanso de la treintena de hasta 40, de las 40 personas que trabajaban en ese número 4 de la calle Hileras, que se iba a transformar en un hotel de 4 estrellas. Durante horas, los bomberos y los servicios de emergencia han estado trabajando para desescombrar y encontrar a las personas que finalmente han sido rescatadas sin vida. Drones, unidades caninas, maquinaria ligera, el despliegue ha sido enorme para asegurar el edificio y localizar a los desaparecidos. Una búsqueda que ha durado más de 12 horas y que ha terminado, como te estoy diciendo, hace apenas 2 horas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a última hora de este lunes decía que se iba a trabajar toda la noche para encontrar a los desaparecidos y así ha sido. El primer edil también señalaba que aún es pronto para conocer las causas del derrumbe.
No, todavía no. Todavía hay la policía judicial es quien le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas. Se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha producido que a partir de ahí pues llegara y bajara por todas las plantas y llegara como, lógicamente, hasta la primera planta, hasta la planta baja.
Como te estamos contando, 4 personas han fallecido en el desplome de un edificio en el centro de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda internacional, el mundo mira ese pequeño enclave entre el Mar Rojo y el Monte Sinaí, la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, que está acogiendo las negociaciones entre Israel y Hamas determinantes para un posible acuerdo de paz en Gaza. Ha terminado ya la segunda jornada de esas conversaciones. Las posiciones se acercan, pero aún hay muchas discrepancias. Jairo Segurola.
En Egipto continúan las negociaciones para sacar adelante el plan de paz impulsado por Donald Trump. El objetivo, poner fin a la guerra en Gaza. El jefe negociador de Hamas se muestra dispuesto a un alto el fuego, pero reclama garantías firmes de que Israel detendrá su ofensiva militar. Hasta ahora, el movimiento solo ha aceptado 3 de los 20 puntos del borrador: la liberación de los rehenes, la cesión del poder a una autoridad palestina y la retirada completa de las tropas israelíes de la franja. Trump asegura que el acuerdo de paz está muy cerca y promete garantías de seguridad estadounidenses para Gaza. Así lo explicaba el presidente norteamericano.
La principal garantía es una vez que se concrete este acuerdo. Si se concreta, tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos que todos cumplan.
Tras ese mensaje de optimismo, sus enviados viajan a Egipto para participar en las que se consideran las conversaciones más esperanzadoras hasta ahora. Mientras tanto, al menos 10 personas han muerto este martes en nuevos bombardeos sobre Gaza.
Gracias, Jairo. Aquí en España hoy tendremos el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el informe de la UCO, que demuestra la distribución de sobres con dinero en efectivo desde la sede del Partido Socialista en Ferraz, en la calle Ferraz, en Madrid. Sesión de alto voltaje en la que el líder del Partido Popular exige al presidente que se pronuncie sobre la posible contabilidad en B en el partido, mientras el gobierno cierra filas para convertir la tormenta judicial en el relato de resistencia. Maribel Sánchez.
Primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el informe de la UCO, en el que el líder del PP elevará el tono para exigir al presidente que se pronuncie sobre la posible contabilidad en B en el PSOE. ¿A qué intereses responde su gobierno? Es la pregunta abierta con la que Feijóo quiere luego meter el dedo en la llaga durante una sesión de control en el Congreso que se prevé de alto voltaje. No es para menos, dicen los populares, con la vista puesta en que tanto Ábalos como Koldo pudieran seguir el camino de Cerdán y acabar entre rejas por esos sobresueldos por sus actividades ilícitas. En el otro extremo del ring, Sánchez aprovechará para volver a hacerse fuerte desde el relato de resistencia con el que afronta la tormenta judicial, arropado siempre por un gobierno dispuesto a redoblar los ataques contra los jueces que les investigan.
Gracias, Maribel. A las 9 de la mañana empieza esa sesión de control. Estaremos muy atentos en la cadena COPE. Y la OPA del BBVA sobre el Sabadell entra en sus últimos días. Y poco a poco los accionistas mayoritarios de la entidad catalana van anunciando su decisión. El último en hacerlo ha sido la aseguradora Zurich, el segundo que más acciones tiene. No es poca cosa. No aceptará la oferta del BBVA, Marta Ruiz.
Los accionistas del Sabadell van tomando posiciones, aunque la margarita se va deshojando muy lentamente a pocos días de que expire el plazo de aceptación de la OPA. Es el viernes. De momento, digamos que estamos en tablas. Zurich, la aseguradora, es el segundo accionista del Sabadell, tiene un 5% de los títulos y dice no tras el anuncio de venta por parte del tercer accionista, el mexicano David Martínez, que fue el primer primero en romper la baraja. ¿Qué hará el fondo BlackRock? Es ahora la principal incógnita. Es el primer accionista con el 7% del capital. Desde el BBVA aseguran que superarán con creces el 50% de aceptación, mientras que el Sabadell duda de que alcancen siquiera el mínimo del 30%. La entidad catalana ha pedido a la CNMV que controle que los accionistas que anuncien que venden cumplan con su promesa para evitar manipulaciones del mercado de cara a una segunda OPA.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 4 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles al miércoles 8 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea. Que antes no te lo he dicho, pero es que hoy... es el mejor día de mi vida.
Hoy también es el mejor día de tu vida.
Es que si pierdo la costumbre, luego se me olvida y ya está. Y otra cosa que empieza y no termino.
Es verdad. Es bueno decirse eso mucho cuando realmente uno está frustrado porque no duerme.
Pero tú llegas y dices... qué buenos compañeros tengo.
Pero es el mejor día de mi vida.
Siempre, siempre. Además, no sé cómo lo hago, que siempre se supera al anterior.
Bueno, está muy bien. Y además aquí te damos de comer, ¿no?
Hombre, sí. Me tenéis bien... me estáis cebando como a los pavos de mi abuelo. Hasta que me atrofie, ¿no? Y no pueda salir de aquí.
Te podrías hacer hasta preguntas, porque tú pensarás, esta gente, ¿por qué me da de comer? A ver si se comen al becario en Navidad.
Además, insistentemente, ¿eh? Se me acerca Cristian y dice, come, come, come.
A ver si el becario del último trimestre es el que sirve para aderezar el pavo. Es al que utilizan.
La cena de Navidad está aquí al lado, ¿eh?
Pues Cris y yo cuando te vimos llegar nos relamíamos porque íbamos a tener... para Nochebuena y para Nochevieja.
Pero de este año y del que
sí,
viene.
Sí, sí, sí. Decíamos, mira qué bien, cómo está hoy el niño.
Qué hermoso, ¿eh? Qué lustre tiene.
Qué hermoso nos ha venido.
Qué lustroso.
No, aquí no nos comemos a nadie. Le damos de comer solamente.
De momento.
De momento. Bueno, tenemos cosas que contarles a los ponedores. Hay mucho contenido por delante. Y Álvaro, además de darnos de comer en Navidad, tienes tareas.
Sí, soy pavo y recordatorio.
Soy pavo y actualizador. Bueno, hoy cuando nos ponemos tontos.
Voy a respirar hondo y os voy a recordar lo que vamos a...
es un pequeño avance.
Pues bueno, vamos a recordar cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de los grupos de WhatsApp, especialmente de lo complicado que puede llegar a ser un administrador en un grupo de WhatsApp de padres, aunque también de algunos de amigos y familiares que tienen traca. En nada vamos a escuchar de nuevo esos consejos para sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y además vamos a disfrutar escuchando a uno de los grandes creadores de contenidos audiovisuales de nuestro país. Escucharemos una charla muy interesante con don Emilio Aragón.
Así es. Bueno, momento de saber también el tiempo que vamos a tener este miércoles. Cuéntanos.
Pues vamos a tener durante esta jornada de hoy miércoles una vaguada fría en altura, sobre todo durante estas primeras horas de la mañana, que está dejando tiempo inestable en buena parte de la península y de Baleares. Las lluvias se van a concentrar sobre todo en el Cantábrico y en el norte de Galicia, aunque no se van a descartar en zonas cercanas. Si nos vamos ya a las temperaturas, estas van a bajar tanto en el norte como en el oeste, con descensos más marcados en el interior del Cantábrico y el nordeste de Galicia. En cambio, suben en Canarias y en el centro de Aragón, con ligeros ascensos en el resto de España. Las mínimas también bajan en el extremo occidental, pero suben en el centro, en la mitad norte y en Baleares, sin grandes cambios en el resto de la península. Para terminar, en el archipiélago canario se va a mantener el régimen de vientos con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en algunas zonas expuestas. Tendremos calima en altura y en cuanto a las temperaturas, pues estas siguen subiendo poquito a poco.
Perfecto. Esta es la información del tiempo para este miércoles. Vamos a escuchar también a esos ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Es el WhatsApp donde queremos que nos mandes audios contándonos pues quién eres, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa, que nos cuentes alguna anécdota, la que quieras. También te vamos a escuchar. Vamos con ello.
Noches ponedores, me llamo Santiago, soy chofer de camión y quería felicitaros por el programa porque la verdad que yo que más o menos tengo vuestro horario, normalmente suelo terminar sobre las 6, las 7 de la mañana, me hacéis la noche muy amena y la verdad que me tenéis espabilado toda la noche. No puedo interactuar mucho más con ustedes porque siempre voy con el volante en la mano, ¿sabes? Pero aún con eso ya llamé en su día, tengo para que me dieran el diploma y tal. Felicitaros por el programa, que me encantáis todo lo que hacéis. Y como le gusta a Bea, soy ponedor. Buenas noches.
Hola Pulpo, buenas noches. Mira, yo te saludo de aquí de Houston, Texas. Pues ya vivo aquí 2 años y siempre te escucho porque ahora estamos de tarde, ¿me entiendes? O sea, de noche, 8 y 20 son ahora. Y pues siempre te oigo, ¿me entiendes? Me gusta. No se me engancha la COPE porque todo el día escucho la COPE desde que despierta Carlos Herrera, ¿no? Eso, y luego en la tarde, o sea, no sé, pero lo escucho todos los días.
Buenas noches, Pulpo. Soy una nueva ponedora, mi nombre es Feli. Me he enganchado a tu programa porque estoy acompañando a mi marido en una ruta mientras que yo estoy de descanso en el trabajo. ¡Ay, buen día! ¡Un saludo!
Qué bueno, pues una vez que uno se engancha no lo puede dejar.
Sí, sí, esto es peor que el azúcar.
Sí, sí, esto es efectivamente como una bolsa de patatas fritas que cuando la abres...
¿Cuándo hace?
Cae toda, sí. Cae enterita. ¿Alguien es capaz de ponerle un clip a la bolsa de patatas
jamás
fritas cuando la abre?
Eso además, a mí me pasa con el helado.
Hay otras cosas que puedes guardar, pero eso no,
A mí me pasa con el helado. Le pido un helado a mi novia y le digo, Paloma, tráeme el helado, pero tráelo sin la tapa. ¿Sabes? Ya soy.
La tapa la puedes tirar.
Sí, sí, sí.
No, porque ya no se va a usar más.
No hay previsión de que se guarde de nuevo.
No, no. Bueno, está bien saberlo para no traértela. O sí, espérate, porque...
Yo
el helado...
soy el camión de la basura, yo lo recojo todo.
El helado, luego lo mismo estás fresquito. Sí, en diciembre.
A mí me entra bien todo el año.
Ponedores que mandaron, ves, si es que aquí nos ponemos tan tontos que ya no sabemos ni lo que decimos.
Céntrate, Bea, por favor.
Que mandaron mensajes de WhatsApp al 662-942-605 y que los hemos escuchado, así que anímate y tú también puedes entrar en este tren de voces diciendo, como decía el ponedor, que me gusta, soy ponedor, que así te identificamos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo.
Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Hoy hemos comenzado nuestro temazo a la 1:30 de la madrugada hablando de los grupos de WhatsApp, más en concreto de los grupos de WhatsApp de padres del cole, pero bueno, son todo un mundo. Y por este motivo hay que tener muy en cuenta pues cómo debemos interactuar y qué trascendencia puede tener. Hemos hablado con Ana Roa, ella es coordinadora de la sección de pedagogía del Colegio Oficial de Docentes y nos daba las claves para un buen uso de estos grupos. También hemos querido contar con Alba Taboada, ella es socióloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos hacía un análisis del trasfondo de este asunto.
Fíjate, te pido por favor que prestes atención a este sonido. El sonido que seguro que te va a resultar muy familiar. Puf, 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 puf. Es que, sí, es algo automático. Este sonido es hablar de WhatsApp, es de que estamos recibiendo un mensaje. La pregunta que te lanzo en este momento es ¿cuántos mensajes al día podemos llegar a recibir? ¿20? ¿50? ¿Quizá 200? Bueno, pues lo que está claro es que esta cifra se multiplica si pertenecemos a uno de esos temidos grupos de padres del colegio. Claro, con el curso ya arrancado, llega el momento de crear estos chats donde, bueno, la conversación es prácticamente diaria. Y es verdad que existen opiniones de todo tipo respecto a estos grupos. Ya no solamente opiniones, muchas veces es que también hay ciertas dudas acerca de cómo interactuar, qué cosas debemos evitar, cómo poner fin. Y por eso hoy quiero contar con Ana Roa. Ella es la coordinadora de la sección de pedagogía del Colegio Oficial de Docentes, sobre todo para que nos resuelva todas estas cuestiones. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, encantada.
¿Qué tal? Qué alegría que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Si te parece, vamos a empezar sobre todo por los errores que comentaba al principio, ¿no? Los errores más comunes que se someten y que se cometen en todos estos grupos. Yo no sé cuáles son esas cosas, que no hay que mandar a un chat del colegio, porque esto es muy importante, ¿no? ¿Podrías contarnos a los ponedores algunos ejemplos de malas prácticas? Se me ocurre, por ejemplo, criticar a los profesores en estos ámbitos.
Bueno, en primer lugar decir que los grupos de WhatsApp, uh-huh, lógicamente, si no se utilizan bien, pueden generar estrés, malentendidos, sí, sí, y sobre todo una gran sobrecarga de información. ¿Por qué? Pues porque en muchísimas ocasiones los grupos son muy, muy numerosos. Entonces, si se repiten mensajes, por ejemplo, pues al final la sobrecarga es muy grande. También es cierto que en los grupos de WhatsApp un problema importante es que aparecen rumores, aparecen bulos e informaciones erróneas, uh-huh, que en ocasiones se difunden y no se verifican. Uh-huh. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. También es muy, muy importante la privacidad, porque en ocasiones hay padres que a lo mejor no quieren intervenir o intervienen poquito, uh-huh, o bien hay padres a los que se los incluye sin su consentimiento. Y también es uno de los errores grandes, además. De hecho, la Ley de Protección, uh-huh, de Datos está ahí, no No se debe, por supuesto que no, incluir a nadie sin su consentimiento.
Estamos en la cadena COPE, estamos comenzando a poner en las calles a esta madrugada. Gracias por elegir la radio para que te acompañemos durante unas cuantas horas hasta que te apetezca realmente. Pero aquí, Ana, claro, sabiendo qué es lo que no hay que hacer, como muy bien nos has contado tú ahora, sí que necesito que le cuentes a todos los ponedores cuáles son, sobre todo, los consejos que tú conoces por tu experiencia para un buen uso. ¿Cuáles serían esos consejos?
En primer lugar, habría que fijar unos objetivos en ese grupo de WhatsApp. Esos objetivos los puede fijar el administrador, unas reglas, por así decir. Es muy importante, en primer lugar, que la comunicación sea de información escolar. Sobre actividades, sobre deberes, sobre eventos que realmente facilitan el día a día en el colegio. Una vez definidas esos propósitos, esas finalidades, tiene que existir también un moderador. Un moderador para asegurarse que esos propósitos, esos objetivos que comentaba antes, se cumplan. Tiene que existir también, y es muy importante y se nos olvida, un lenguaje educado, un lenguaje cortés. Y sobre todo, no participar en polémicas. Hay muchas veces que los grupos de WhatsApp, y en este caso hablamos evidentemente del colegio, pero sirven de alguna manera para volcar ciertos asuntos personales o ciertos problemas personales que a lo mejor se tiene con un profesor determinado. Un grupo de WhatsApp de padres no puede servir para eso.
A mí me parece que esto es muy interesante. Te pregunto, ¿tú crees que es adecuado, sobre todo, usar el grupo para resolver dudas donde, bueno, sobre los deberes o materiales que se han olvidado? Porque al final, claro, si un niño sabe que aunque se deje los deberes, eso no va a tener ciertas consecuencias porque su padre lo pedirá por el grupo, pues yo creo que lo va a seguir haciendo, ¿no? Como que, digamos, no desarrolla la responsabilidad.
Efectivamente. A ver, si realmente el grupo, digamos, es concreto, estupendo, pero si continuamente el niño percibe que hay un control excesivo, una sobreprotección digital, en este caso una sobreprotección en el propio grupo por parte de los padres, pues al final termina dándose cuenta que realmente el chat de los papás es su agenda. Entonces, evidentemente, reduce su responsabilidad, por ejemplo, todo el calendario de actividades, de exámenes, de deberes, incluso de excursiones, que ellos lo tienen en cuenta, lo apuntan en su agenda en papel, en muchas ocasiones en el aula, pues aquí evidentemente su autonomía se va reduciendo y se limita el cumplimiento de esas tareas escolares porque ellos saben que van a estar, si no lo apuntan no pasa nada porque luego por el chat de padres lo van a saber.
Claro. Otra pregunta que me hago aquí, Ana, que creo que muchos padres ahora mismo estarán escuchando la cadena COPE y estarán diciendo o estarán pensando también lo que estoy pensando yo, ¿no? Sobre todo en la época en la que mi hija era más pequeña y siempre los padres pues interaccionábamos en torno al WhatsApp. ¿Esa forma con la que interactuamos en el grupo afecta, Ana, consideras de alguna manera a los hijos? Porque claro, un ejemplo es la sobrecarga que mencionabas hace nada, unos segundos. Uno decide quedarse al margen. Pero realmente cabe la posibilidad de que, bueno, mi hijo pueda quedarse también un poco al margen de la clase. Esto me preocupa mucho.
A ver, evidentemente eso puede suceder, pero también es cierto que el centro como tal tiene unos canales de comunicación, tiene unos canales oficiales de comunicación, con lo cual no tendría por qué ser así, porque si esa familia sigue las comunicaciones del colegio por sus canales oficiales, no pasa absolutamente nada.
También hay padres, claro, ahora hay mucha gente que me está escribiendo, Leticia, por ejemplo, que me escribe a mi WhatsApp, perdón, a mi Instagram, @elpulpooficial, me dice, Pulpo, tenéis que tener en cuenta, por favor, que hay padres que estamos apostando por ese descanso mental y no, decidimos salirnos del grupo. Y es que es verdad, la carga mental de un grupo de WhatsApp, fíjate, ya no solamente con las responsabilidades educativas en el colegio de nuestros hijos, ¿no? En los de la amistad, de la familia, en los del grupo del vermú del fin de semana, es que la gestión de un grupo de WhatsApp es brutal, pero claro, los que quieren descansar, Ana, del descanso mental y deciden salirse del grupo realmente, ¿esto es recomendable o qué?
Por supuesto que sí. Claro. El grupo, claro. A ver, se puede abandonar el grupo cuando se quiera. Si el grupo no responde a la finalidad de esa familia, están percibiendo que no sirve para intercambiar una información útil o realmente no les interesa, pueden salir. Ahí no existe una obligación para nada. Incluso hay padres que se cansan, que yo, es lógico, porque si esos grupos no están bien reglados, la cantidad de información es ingente e incluso muy distractora, porque realmente ellos tienen sus quehaceres y no se puede estar continuamente pues con unas cantidades de mensajes o de emoticonos pues ingentes. Claro. Entonces, claro que sí, por supuesto, la decisión es personal y les corresponde a ellos tomarla. Si no lo ven útil, claro que sí. ¿Por qué no?
Qué interesante, Ana. Ana Roa, qué interesante, qué lujazo tenerte en la cadena COPE aquí en estas horas tan jorobadas, que no son ni las 2 de la madrugada, y aquí estás como una campeona solucionando los problemas a muchísimos padres que nos sentimos un poquito agobiados con los WhatsApp, con los grupos del colegio. Ana Roa, coordinadora de la sección de pedagogía del Colegio Oficial de Docentes, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas. Lo que nos has contado, te aseguro que ha sido muy útil para saber enfrentarse a todos estos grupos. Un abrazo, Ana, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Qué bueno, Ana. También ya una ponedora de calles. Y bueno, la verdad es que la realidad es la trascendencia también que tienen todos estos grupos, que va mucho más allá, te lo contaba al principio. Aquí no, como que no se trata de un simple grupo de WhatsApp, sino de un reflejo de nuestra forma de ser, y esto es muy importante. Mi mujer dice muchas veces que la carga mental de todo esto es que no te deja descansar, y es verdad. Ahora mi mujer estará dormida, me imagino, pero te aseguro que siempre está cargada de los comentarios de su trabajo, y que no paran con el WhatsApp, que si el gerente, que si los... Bueno, hay unos líos espectaculares. Esto es muy importante. Todo esto también lo está explicando Alba Taboada. Alba Taboada, dirás, Pulpo, yo no sé muy bien quién es. Bueno, pues Alba Taboada es socióloga, es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y está con nosotros aquí poniendo las calles esta madrugada. Alba, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Perdona por las horas que nos hemos retrasado un poquito. ¿Tú crees, Alba, que existe realmente una necesidad de querer pertenecer a un grupo de WhatsApp?
Bueno, yo creo que no es tanto una necesidad y, por supuesto, no una pertenencia, ¿no? Quizás sino bueno, el signo de nuestra época, ¿no? Es decir, tenemos un espacio digital que replica y que, más que replicar, también constituye pues la realidad actual en la que estamos, ¿no? Es decir, igual que nos organizamos socialmente en el entorno offline, también hay una organización digital, porque esta nos permite comunicarnos de unas formas que hasta ahora pues no habían sido posibles, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos en grupos, yo diría, en grupos de WhatsApp? Es porque, bueno, nuestra realidad comunicativa se ha transformado y con ella pues también nuestras pertenencias a los grupos, ¿no? Si se quiere decir así.
No entiendo, o sea, me puedes corregir en cualquier momento, Alba, pero entiendo que a lo mejor lo que estamos realmente buscando ya no es tanto pertenecer a un grupo de WhatsApp, sino como a un grupo en general. ¿Podría decirse así o no?
Exactamente, es decir, creo que no hay tanta diferencia entre la mediación digital, ¿no? Es decir, la mediación digital es un espacio que evidentemente tiene sus determinaciones, pero bueno, el ser humano esté en el medio en el que esté va a necesitar pertenecer y formar parte de un grupo, ¿no? Sea este cual sea.
Ajá. Qué bueno, por favor, qué bueno. Es muy interesante lo que nos está contando Alba en Poniendo las Calles aquí en COPE. Todo esto me genera muchísima curiosidad, Alba. Por ejemplo, el propio rol que adoptamos en un grupo de WhatsApp podría ser también, el reflejo de nuestra personalidad de alguna manera, lo que comentabas antes, ¿no? Que hay una persona que lleva la voz cantante, otra que hace bromas. No sé si me entiendes.
Pues creo que la personalidad no es una cuestión monolítica, es decir, no somos de una única forma. Entonces, lo que yo sí que creo es que cada tipo de grupo, y esto pasa en el medio digital y en el medio analógico, nos incita, sí, a cada persona ser de un tipo u otro o jugar un rol u otro. Yeah. Y claro, aquí se ve muy bien cómo, pues sí que existen estudios que, como el anonimato o el distanciamiento que te dan las redes sociales, por ejemplo, te permiten jugar a un tipo de personalidad al que tú a lo mejor en tu medio offline no estás naturalizado, ¿no? O no te identificarías con eso. Entonces, creo que no sé si exactamente, ¿no?, hay una reproducción exacta de un tipo de personalidad en el medio y en el mundo offline, sino yo creo que tiene mucho más que ver qué tipo de grupo y qué te genera ese grupo, ¿no? Porque yo puedo estar en un grupo de padres del colegio y decir, yo aquí no me meto, pero luego ser muy líder en mi grupo de ciclistas que salen todos los domingos, ¿no? Es decir, yo creo que cada contexto a ti te sugiere y te anima a hacer unas cosas u otras, pero sí que es verdad que ahí en el medio digital no tiene por qué haber una réplica exacta. De hecho, se puede dar todo lo contrario. Personas que no son líderes en el mundo analógico, sí que lo sean dentro del mundo digital, ¿no?
Uh-huh. Esto es muy interesante. Claro, aquí, claro, uno se da cuenta que analiza ese espacio en el que está y ve realmente el rol que puede adoptar, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tema más jugoso, por favor? Porque, claro, estos grupos dan para un máster en comportamiento humano, ¿eh? Porque sí, porque claro que tiene impacto, a veces ayudan, pero otras, uf, digamos que pueden convertirse en una especie de liga de padres extraordinario y esto me parece brutal. Y claro, ahí empieza el festival, digamos, de comparaciones. Mira lo que dice el hijo de Marta, yo no llego a tanto, porque no me da tiempo a preparar pues meriendas ecológicas. Es que esto es brutal, esto es el cuento de nunca acabar. Esa presión por estar a la altura, pues es verdad que puede generar muchísima inseguridad, aunque, claro, ahí la mayoría lo hace sin mala intención, pero vamos, que al final aquí, Alba, todos estamos intentando sobrevivir el día a día, ¿no? No ganar el trofeo al padre del año.
Sí, totalmente, ¿no? Es un poco al hilo de todo, un poco de resumen de todo lo que estábamos diciendo. Claro, sí. Se generan ciertos tipos de roles, por lo tanto, pues quizás tú eres al que eres concebido como la madre olvidadiza o la madre que no está, ¿no? O sea, yo sí que creo que es un espacio en el que se va a negociar tu identidad y tu legitimidad y tu positividad como madre o como padre, ¿no? Es decir, yo sí que creo que, y creo que eso puede generar muchísima presión y muchísima ansiedad, ¿no? Pero no menos que en otros entornos que no son online, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la característica aquí definitoria de lo que aquí estamos, ¿no?, analizando, que es el grupo de WhatsApp, es que esa ansiedad y esa presión se vienen contigo, ¿no? Se viene al bolsillo, se viene a la casa, y entonces digamos que es una prolongación de ese espacio de ansiedad, ¿no?
Sí, sí, muchísima ansiedad, lo que hablábamos al principio. Pues no tenemos más tiempo, Alba, pero ha sido un placer. Alba Taboada, socióloga, también investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos a esta madrugada. Estamos a puntito de llegar a las 2, la 1 en Canarias, porque es verdad que aunque a simple vista pues este tema pueda parecer algo banal, en realidad tiene un trasfondo enorme que nos toca a todos mucho más de lo que pensamos. Así que de corazón, Alba, muchísimas gracias. Además, nos lo has explicado con una claridad y una cercanía que da gusto escucharte, Alba. Muchísimas gracias.
Genial, perfecto.
Cuídate mucho, Alba. Claro, es lógico que entiendas que hoy te pregunte para el temazo de esta jornada si estás en algún grupo de WhatsApp, a qué grupo perteneces, si eres de los que envía muchos mensajes o prefieres mantenerte al grupo, te limitas a leerlos, ni siquiera opinas, todo te parece bien, lo tragas con todo. Bueno, pues queremos conocerte, pero también preguntarte, por ejemplo, qué tipo de mensajes envías y recibes. ¿Hay algún grupo del que te hayas planteado salirte? Pues ya sabes, las respuestas en facebook.com/poniendolascalles, WhatsApp de audio al 662-942-605, y hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de horas por delante para escucharte y para leerte. Ahora seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El gran Emilio Aragón, el gran actor, el humorista, el empresario, pues se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y se ha pasado sobre todo para presentar la segunda parte de su libro Telmo Lobo. Y Alberto Herrera ha estado, que se salía, ha hecho emocionarse a Emilio Aragón al viajar a sus raíces. Todos tenemos raíces y cuando nos tocan a papá y a mamá, lógicamente nos emocionamos.
Emilio Aragón, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, es que no voy a hacer la introducción clásica que solemos hacer en estas entrevistas de radio porque tienes una fotografía frente a ti.
Sí, me han dicho, te dejamos un papel y no le puedes dar la vuelta. Y yo he obedecido y aquí lo tengo delante mío.
Hasta que yo te lo diga.
Hasta que tú me digas.
Sí, es que primero quiero que escuches un mensaje y mientras escuchas el mensaje, que le des la vuelta.
Ok.
Hola, mi niño querido. Te mando un beso de la abuela, de la mamá más bella del mundo.
Mi madre, es un doña Rita. Esta foto que me habéis dado, esta foto es en San Juan de Puerto Rico, creo.
¿Ya te habías ido de Cuba?
Ya habíamos así. Yo salí de Cuba, yo tenía un año. Salimos en el año 60 y esta es en San Juan de Puerto Rico, en una casita. Nosotros vivíamos en una casita frente a una avenida que se sigue llamando Ocean Drive. Y ahí, bueno, mil anécdotas, porque mi madre recuerda una de ellas en la que de repente me iban a bañar y cuando me fueron a buscar había desaparecido y... Dos manzanas más allá estaba yo con la toalla y desnudo, con dos añitos caminando por la calle a recorrer el mundo. Ya esas ganas de recorrer el mundo ya la tenía desde pequeñito.
Es que le he pedido a Rita, hoy vienes a presentar algo y toda la conversación va a girar en torno a eso. Así que, bueno, es que le he pedido a Rita.
¿Me permites decir una cosa? Claro, te quiero mandar, aunque sea por audio y virtual... Un abrazo y la enhorabuena anticipada por ¿cuántos días te quedan?
Pues mira, para la boda me queda nada, 2 semanas, y para el niño pues viene en marzo. O sea que...
Pues brindaré por las dos cosas hoy por ti.
Pues mira, hablando de madres, de hijos y de familia, le he pedido a Rita que me contase más cosas.
¿Así?
Para que se durmiera, yo me inventaba cuentos y así él... Se quedaba mirando, como creyendo que lo que yo estaba contando era un cuento de verdad. Y nada, hija. Eran los cuentos que se inventaba la abuela, la madre. Y nada, siempre fue un niño muy tranquilo, eso sí es verdad. Muy tranquilo, no me dio nunca problemas, era buen niño.
Mi madre, que va a cumplir ahora dentro de pocos días, 91 años. Y la verdad es que es un... Yo no conozco a nadie. Hombre, tú dirás, hombre, normalmente es normal porque no te van a decir nada malo de tu madre, pero no, honestamente no conozco a nadie que, que tenga, que diga algo malo de mi madre, porque mi madre es la alegría hecha mujer. Se puede estar comiendo un bocadillo mohoso debajo de un puente con frío y lloviendo y te dirá, ay, qué rico está este, este bocadillo con su acento cubano, que no lo ha perdido jamás. Y eso es algo, eso está en su ADN, pues sus hermanos de alguna manera también lo eran, y yo siempre digo, ojalá que algo de eso me lo hayas...
Seguro.
Lo haya heredado yo, ¿no?
¿Tenías algún cuento favorito? Te leía muchos cuentos, ¿no, tu madre?
Pues mi madre, sobre todo lo que... Y yo caí, fíjate, no un cuento, pero en cuanto a canciones, pues mi madre tiene un oído fantástico, tiene un sentido musical y del ritmo bárbaros, como buena cubana. Y un día, durmiendo a Ichi, mi hija, su primera nieta, descubrí, entendí cómo pasa de padres a hijos, de madres a hijos, pues todo. Entonces ella le estaba cantando una nana a Ichi y se la estaba cantando la nana con tumbao cubano, con el tumbaito cubano. Entonces era taca, ki, pa, 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 duérmete mi niño, duérmete mi amor. Duerme pedacito desde mi corazón. Entonces, esto parece una tontería, pero si a ti desde pequeñito te están cantando con un tumbaíto, eso ya, pues tú ya lo tienes, ya forma parte de ti, ¿no? Entonces, ahí entendí lo que es el poder de una madre, la influencia de una madre. Y yo todo lo que tengo son palabras de amor hacia ella, porque mi madre es amor con mayúsculas.
¿Qué ves en tus nietos de tu madre?
Uy, les encanta la visa. Y llaman a la visa todos los días, ¿eh? Y le cuentan, le mandan fotos a través de mi hija, y le mandan audios. Y ahora está encantada con su última bisnieta y con la que viene y con el que viene de camino.
Sí, señor.
Con el que viene de camino. Está encantada. Disfruta muchísimo. Disfruta. Es muy madre. O sea, gallinas, o sea, todos estamos en torno a ella.
Sí, sí. Es que sé que ahora publicas la segunda parte de Telmo Lobo, la leyenda pirata, y hemos hecho, Emilio, una inversión importante en recrear parte del cuento. Nos hemos gastado dinero, hemos contratado a un par de actores. Yo creo que estarían dispuestos a grabarte el audiolibro, pero bueno, es cuestión de planteárselo. Quiero que los escuches.
Uy, qué bueno.
Telmo le confesó que a veces, cuando estaba solo, tenía miedo. Te voy a contar una historia que mi padre me contó hace muchos años. Un niño que vivía con sus padres en una casa solitaria tenía miedo a algo que veía todas las noches, en la oscuridad de su habitación. Había algo que noche tras noche lo miraba fijamente desde aquel rincón.
Una noche se armó de valor y decidió enfrentarse a aquello. Se puso de pie y fue caminando tembloroso hacia aquella cosa. Cuando estuvo frente a ello, extendió la mano y como por arte de magia la cosa desapareció.
Hay que caminar sin prisa.
Oye, que me estaba empezando a emocionar. Menos mal que lo has quitado. Son Naruquina y Martín, mis nietos.
Te puedo echar una mano con lo del audiolibro, si quieres.
Pues sería bárbaro. Además, es que tú sabes que los culpables fueron ellos. Porque yo sí que... tenía la idea de escribir y, hombre, a mí me daba siempre mucho, mucho pudor. Yo tengo por costumbre desde hace muchos años, yo escribo unas 1000 palabras al día. Escribo, 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 escribo y guardo y escribo. Como un ejercicio, como una calistenia, como una manera de ejercitar la mano y el lápiz. Pero yo cruzaba a casa de mi hija, de mis nietos, a cenar con ellos, a darles de cenar o a leerles o a contarles cuentos. O si se iban, si era muy tarde, a lo mejor en la cama. Y un día, sobre todo Aruca me dijo, Bebo, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro con todo eso? Ya, evidentemente yo ya estaba cociéndose ya se estaba guisando la idea y le dije, por supuesto que sí. Y me remangué y escribí Telmo Lobo, la primera. Y al final, me ha conectado con el niño que todos llevamos dentro. Yo he sido un lector, y eso gracias a mis padres. Yo me devoraba todo lo que caía en mis manos. Pero sobre todo, a mí lo que me encantaba de cuando era niño, las novelas de aventuras y los cómics. Yo reivindico también los cómics, ¿eh? Yo también he sido lector de cómics. Es la imaginación, pero sobre todo la novela, la posibilidad de abrir tu imaginación y sobre todo de hacer tu viaje, porque de alguna manera todos estos escritores, Verne, Stevenson, Dumas, en fin, todos estos autores de novelas de aventura, pues al final la aventura no deja de ser una metáfora de la vida, no deja de ser el viaje del héroe, no deja de ser el viaje que hacemos todos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? No solamente el viaje físico, el viaje interior. Y eso, a un chaval, a una chica, a un chico, pues las posibilidades que te abre, sobre todo el autor te está diciendo, es que tú puedes ser también,
claro,
cualquiera de estos personajes. Tú puedes ser el héroe de tu historia.
Yo no sé si para ti, Emilio, también supongo que esto es un salto al pasado, porque, bueno, tu familia siempre han sido muy niñeros por profesión y por vocación y por personalidad.
Sí, absolutamente.
Tu padre ha jugado siempre mucho con vosotros, entiendo que también con sus nietos, y claro, lo pienso y digo, joder, ahora como que vuelves a tus raíces, ¿no? Como que al final esto además también refuerza algo que para ti es muy importante, que es el sentimiento de familia.
Absolutamente. Está en mi ADN. De hecho, yo reivindico, debería haber más trabajo de tanto en teatro como en televisión, en cine, hecho por personas de carne y hueso. Nosotros hacemos también animación. Miliki Junior son unos dibujos animados que los oyentes pueden ver en YouTube gratis, que algunos han tenido, corrígeme si me equivoco, billón con B.
¿Qué me dices?
Sí, de visitas. Y son unos dibujos que nosotros no hemos promocionado, lo hicimos a propósito, no hicimos ningún tipo de campaña de promoción, ninguna, quisimos explorar el terreno de la animación y yo, bueno, estoy orgulloso y contento de este trabajo que hemos hecho, pero también reivindico que es algo que hemos puesto a la prueba. Yo quiero hacer unos programas infantiles en los que yo también saldré.
¿A que vas a volver a hacer un programa para niños?
Lo estoy empezando a cocinar y como abuelo que soy ahora, me parece. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros al salir de Cuba fuimos a Estados Unidos, vivimos 5 años en Estados Unidos. De hecho, mi hermana pequeña, Amparo, nació en Chicago. Yo me acuerdo de un programa que se llamaba Romper Room, cuando yo tenía 4 años, 5 años, y la persona que salía en pantalla, vamos a pintar, ve a coger un lápiz y un papel. Yo iba y cogía el lápiz y el papel, y ahora vamos a pintar, y yo pintaba. Y ahora vamos a tomarnos un vaso de leche con galletas. Yo iba a la cocina, cogía mis galletas y la leche y o desayunaba o merendaba con aquel señor o con aquella señora. Mm. Ese tipo de comunicación, por ejemplo, Barrio Sésamo, un programa que todos recordamos, sobre todo una generación recuerda, parece que es muy necesario hoy, que son necesarios hoy en día, ¿no?
Oye, hay una cosa, Emilio. La última vez que estuviste aquí te pregunté por Túnel 98, cuando termina Médico de Familia, decides irte a Boston, pegar un parón, porque, claro, había nacido tu último hijo, Nacho, y joder, como querías ser padre, ¿no? Y fíjate ahora, últimamente digo, has pasado por encima de eso, ¿no? Últimamente digo mucho que cuando somos pequeños y miramos a nuestros padres, pensamos que son una guía perfecta de lo que hay que hacer en la vida, lo que está bien, lo que está mal, que tienen todas las respuestas, ¿no? Pero después vas creciendo y te das cuenta de que no, que somos todos niños que poco a poco envejecen por fuera, pero que siguen llenos de dudas.
Y que seguimos aprendiendo. Y de hecho, te digo una cosa, y con esto no te regalo los oídos ni a la generación de los 30 y 40 que son padres hoy en día, pero son absolutos héroes, porque yo no sé si yo hubiese vivido esta época como padre, con la información y el input que tienen los niños hoy en día, tantos inputs, lo difícil que es educar a un niño, que un niño se siente, que pueda leer, que pueda pintar, que pueda estudiar con tranquilidad un instrumento, que pueda, en fin, sí. Es un trabajo muy complicado, porque al menos en mi época sí, hombre, había televisión, pero era el arranque de los videojuegos, era el arranque, pero hoy en día, con la inteligencia artificial, con los móviles, con los smartphones, con todo eso, es muy complicado que un niño así enfoque.
Con libros, que no paro de comprarme libros para esto. Oye, ¿tú cuánto te acuerdas de tu padre en el día a día?
Todos los días. Echarlo de menos es otra cosa, pero acordarme, me acuerdo de él todos los días, todos los días. Y de hecho, la gente pensará, este está loco, pero yo me encerré a estudiar. A mi padre le encantaba un concierto, que era el concierto en sol mayor de Ravel, para piano y orquesta. Y yo le prometí que algún día lo estudiaré. Bueno, mi padre murió y no lo estudié. Pero a la vejez viruelas me puse a estudiarlo, que me costó incluso romperme el tensor del pulgar y que me pusieran 8 clavos en el dedo, como te lo digo. Pero el segundo movimiento, que era el que le gustaba, él se ponía unos cascos y se ponía a escuchar música, y este era uno de ellos, y cerraba los ojos, pues yo lo... Un día sí, un día también lo toco, y es mi momento de alguna manera de hablar con él. Yo cierro los ojos, toco, porque ya con la memoria muscular el dedo ya va solo a su tecla, y es mi momento de... Bueno, pues, ¿cómo le llaman ahora a esto de la respiración y a...?
Meditación, ¿no? De mindfulness.
Es mi momento de mindfulness, ¿no? De meditación, pues de hablar con él de alguna manera. Sí,
qué
sí.
Bueno.
Sí, sí.
¿Qué pregunta me gustaría que me hicieras?
Sí, pues yo me gustaría contestar a la pregunta de ¿crees que he sido buen padre? Y yo pues inevitablemente tendría que responder que ojalá yo llegue a joya.
Lo eres ya, ya eres un gran padre y tienes una familia preciosa y tienes unos hijos que son mis nietos, que los adoro, así que no tienes que contestarme la pregunta. Eres un gran padre, hijo, y te adoro.
Vete ya, porque no va a ser...
Soy de lágrima fácil yo, ¿eh? Aquí me lo ponéis complicado.
A ver qué es lo que cocináis, ¿eh?
Prepárate, ¿eh?
A ver qué es lo que cocináis.
Prepárate para lo que viene por ahí.
Casi lloro yo cuando lo he visto.
Mi padre... Pues, oye, es el mejor padre que pude tener, porque yo recuerdo una frase de Ernesto Sábato ante la pregunta de si su padre era su amigo. Y él respondió, claro, Sábato era esa generación. Él respondió, no, mi padre era mi padre, no era mi amigo. Mis amigos eran mis amigos, mi padre era mi padre. Y el padre debe tener el espacio para ejercer de padre. Suscribo todo lo que dice, pero yo tuve la suerte de que mi padre además fue mi compañero de trabajo y también fue mi amigo. Yo nunca me fui de copas con mi padre, evidentemente, no ni de parranda como con los amigos, pero sí que fue mi mejor amigo, eso sin duda alguna. Mi padre, yo, todos mis problemas, todas mis dudas, él las escuchaba y me daba el mejor consejo que podía, él que no había podido disfrutar del suyo. Mi padre perdió a su madre con 3 años y a su padre con 15. Y entonces él sí que tuvo que aprender, se tuvo que caer cientos de veces y levantarse y limpiarse las rodillas,
¿no? Ahora el abuelo eres tú y tienes a otro en camino, tienes a un hijo que va a ser padre, y mira, frente a ti tienes a otro que va a intentarlo por lo menos a partir de marzo. No sé si tienes algún consejo.
No te tengo que dar ningún consejo, porque yo sé que tú eres buena persona y ya está. O sea, tú tu hija o tu hijo, ya ¿sabes lo que va a ser?
Marcos.
Ay, me encanta Marcos. Mm. Pues Marcos ya es un afortunado porque va a tener un padre maravilloso. O sea que Marcos, tú que me estás escuchando aquí seguro, enhorabuena.
Emilio Aragón ha venido a presentar la segunda parte de Telmo Lobo. La leyenda del pirata es un proyecto que sale del corazón, que sale de la familia. Para estos dos que están hablándole, no hay nada más importante que eso. Así que le invito a que vaya a la librería a comprarlo y que sepas, Emilio, que se lo leeré a mi hijo.
Pues dile, cuando lo tengas en tus brazos, que estoy escribiendo el tercero, ¿vale?
Y te vendrás a presentarlo, ¿no?
Sin duda alguna. Y se lo leeré yo también, si quieres.
Emilio Aragón, un abrazo, tío.
Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero
nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. De esto no para. Desde la 1 y media estamos aquí poniendo las calles. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y sobre todo las gracias por escuchar la radio nocturna. Si llevas con nosotros desde la 1 y media, no cambies de frecuencia, más que nada porque en la próxima hora se acerca nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, y nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de lo contaminante que es circular con los neumáticos con baja presión. Esto es muy curioso. Vamos a ver qué nos tiene que contar y sobre todo cómo lo tenemos que aplicar luego cuando nosotros estemos en nuestros propios vehículos. Así que vamos a tenerlo muy en cuenta. Ya sabéis que el teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantará que me llames, me encantará pasarte antena y me encantará conocer cuál es el motivo por el que no estás durmiendo, a qué te dedicas durante la madrugada, cómo le ponen las calles a España. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y el ponedor que entre, que sea un ponedor diplomado, que ya los tenemos nuevos, que los han hecho muy bonitos y aparecerá tu nombre en grande con tu profesión y con nuestra bandera de España. Así que venga, toma nota del teléfono 950-6006 porque en nada estás hablando por aquí, por la COPE. Estamos actualizando la información y seguimos poniendo calles.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Por decir algo, los bomberos de Madrid han rescatado sin vida a las otras dos personas desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid. Íñigo Palomar, terrible, muy buenos días.
Noticia dramática, Pulpo. Por lo tanto, ya podemos confirmar que el desplome de ese bloque de seis pisos se ha cobrado.